Muchas gracias, Ricardo, aquí aplicando él su ingeniería y su experiencia aquí, en los controles, hablando de administrar eficaz y eficientemente el tiempo, la restricción incluso presupuestaria o la restricción de tiempo. En cualquier caso, un marxista jamás adheriría, o incluso un austríaco, a la visión maximizadora y a cómo se arriba al precio de equilibrio que puede determinar el tamaño óptimo de planta en un escenario de competencia perfecta. Los austríacos dicen esto no tiene nada de competencia, es un proceso social dinámico, es un Big Bang social donde el descubridor de precios es el empresario, el que innova, el que acomete proyectos de inversión. Entonces, para mencionar una cuestión en términos de la formación del precio, ¿sí? Un austríaco no cree en esto, y la visión neoclásica, que luego nos hace arribar a qué precio, la regla de oro para maximizar, ¿sí?, es igualar precio a costo marginal, igual a ingreso marginal, sí, yo aquí todavía no puedo presentar unas gráficas, igual a coste medio de largo plazo mínimo, entonces tengo el tamaño óptimo de planta y estoy ganando la tasa promedio de oportunidad, sí, de proyectos de la compañía, o el costo de oportunidad del capital invertido, ¿no es así? Entonces uno puede encontrar algún tipo de problema o duda cuando obtiene esa clase de ganancia. Por arriba eso es renta monopólica, ¿no?, o renta oligopólica. Espero haber sido claro en los conceptos, ¿sí? Muy bien. Respecto de una ejemplificación de lo que es elasticidad, empleo, producto, para explicar todas y cada uno de los conceptos, aquí lo tengo a Riassu, que dice: hoy en la Argentina la elasticidad producto-empleo es de 0,2-0,4. Si tan solo fuera 0,6, ¿sí?, como en algunos países desarrollados, incluso algo más, un aumento del 1% en el PBI, si la elasticidad es 0,6, ¿correcto?, determinaría, ¿sí?, un crecimiento del 5%, ¿sí?, en términos de PBI del empleo, es decir, 500.000 puestos de trabajo más. ¿Me siguen hasta aquí? Y, por supuesto, tenemos que en un país desarrollado el capital es barato, sí, relativamente, en términos relativos, y la mano de obra es cara. En cambio, en un país emergente o subdesarrollado, el capital es caro en términos relativos y la mano de obra es barata. Bueno, espero haber sido claro, ¿correcto? Entonces, voy a decirlo un poquitito, no, creo que fue bastante claro, pero lo voy a reiterar, porque me gusta aquí pensar mientras hago los programas. ¿Sí? 1% de aumento del Producto Bruto Interno, ¿sí?, tiene una relación de 0,6, ¿correcto? De tal suerte que, si tuviésemos un 5% en el crecimiento del producto, esto determinaría 500.000 puestos de trabajo nuevos. Ahora espero haber sido claro. Bien, índice de producción industrial manufacturero. Decimos que hace 3 meses que dejamos de caer, o 3 meses y medio, o que se produjo un pequeño rebote o pequeña reactivación cíclica en la economía. Es decir, el crecimiento económico en términos reales, sustentable por 30 años, comienza cuando superemos de manera estadísticamente significativa el valor de 2011, ¿correcto? Índice de producción industrial manufacturero, agosto de 2024. En agosto de 2024, el índice de producción industrial manufacturero muestra una caída. Déjenme un segundito, que se me corrió la pantalla. Se me corrió bastante hacia los sectores, ¿no? Un instante, por favor. El índice de producción industrial manufacturero muestra una caída de casi el 7% respecto a igual mes de 2023. El acumulado de enero a agosto de 2024 presenta una disminución de casi el 14% respecto a igual periodo de 2023. En agosto de 2024, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 1,5% respecto al mes anterior. ¿No es así? Julio. Y el índice serie tendencia ciclo registra una suba de casi 1% respecto al mes anterior. Cifras del sector real de la economía. Muy bien. En el presupuesto 2025, ¿sí?, se afirma que la economía va a crecer 5%. ¿Correcto? Bien, que se va a seguir consolidando el superávit fiscal primario y el superávit financiero, es decir, el superávit fiscal primario restándole los intereses de la deuda pública. Sería el superávit global. Entonces, el superávit fiscal primario, ¿correcto?, en 2024 ha superado el 1,3% del PBI, ¿sí?, o es de alrededor de 1,3% del PBI. En 2025, ¿sí?, será de alrededor de 1,5% del PBI, ¿correcto? En cualquier caso, les invito a pensar en un PBI nominal a valores corrientes en dólares de 600.000 o 631.000, entre 600.000 y 631.000 millones de dólares, ¿correcto? Con lo cual les propongo ese ejercicio, ¿sí? Si 70% del PBI es absorción doméstica, ¿sí?, es decir, consumo privado más inversión bruta interna más desembolsos del sector público, allí ustedes tienen la absorción doméstica. ¿De acuerdo? Yo le he propuesto un ejercicio en el pasado, aquí en este programa, ¿correcto?, en el cual nosotros teníamos la absorción doméstica interna, obviamente, en el caso argentino, es equivalente o similar a la norteamericana, ¿correcto? Es decir, absorción doméstica interna, Argentina sobre Producto Bruto Interno argentino, ¿sí? Y la igualdad de dos relaciones es una proporción. Entonces, la absorción doméstica norteamericana respecto a su producto bruto también es de 0,7 o 0,75. Esto no quiere decir que el PBI norteamericano es igual al PBI argentino. ¿Estamos claros? ¿Sí? La economía norteamericana representa el 25% de la economía mundial. Argentina, entre 0,5 y 1%. Me inclino a pensar es que 0,5% de todo el flujo de actividad económica del mundo. Pero sí, la relación entre absorción doméstica argentina respecto de su producto bruto es 70%, igual que la relación norteamericana. Espero que esto se comprenda. Otro ejercicio de coeficientes, ratios o divisiones. Nosotros tenemos que, si ustedes quieren hacer un ejercicio del cálculo de la deuda pública, ¿correcto?, ¿sí?, en términos de actividad económica, pero la actividad económica, el Producto Bruto Interno, es flujo. En cambio, es decir, el denominador, pero en el numerador ustedes tienen stock de deuda bruta a valor residual, ¿sí? Eso dividido el PBI, ¿correcto? Nos da 88%. Entonces ustedes hacen 0,88 multiplicado por 600 mil millones de dólares o 631 mil millones de dólares, les va a dar el stock de deuda bruta a valor residual. Espero haber sido claro con esto. Un número más que habla de cierta recuperación de la economía argentina, ¿sí? ¿Se acuerdan de la B corta, la famosa B corta? La sección izquierda de la B se ha verificado en términos de gran caída de la actividad. La pata de la B corta que tiene que ver con la recuperación, ¿sí?, es de muy poca pendiente, ¿correcto? ¿Sí? Una pendiente de 20 grados, 30 grados, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan, no? La circunferencia trigonométrica, bueno, no quiero complicarles la vida. Es decir, que la pata ascendente de la B corta no es en 45 grados, sino es una recuperación muy lenta. Pero bien, un dato auspicioso. Sí, en el acumulado enero-julio de 2024, con respecto a 2023, ¿sí?, automotrices habían caído 18%. ¿Sí? Ahora, si tomamos agosto 2024 contra agosto 2023, la suba es de casi el 30%. Le vamos a pedir a Ricardo un nuevo espacio musical. Gracias, Ricardo. Bien, me parece que 2 horas es una interesantísima apuesta. Bien, a mí me gusta decir las cosas como son. La elasticidad producto empleo en la Argentina es 0.204, ¿correcto? Entonces, si fuera tan solo 0.6, ¿y qué es la elasticidad producto empleo? ¿Cuánto crecería el empleo ante crecimiento de 1% del PBI? ¿De acuerdo? Si tuviéramos 0.6, ¿sí? Si creciéramos 5% el PBI, de acuerdo a las estimaciones del presupuesto 2025, crecería, se generarían nuevos empleos de trabajo genuino, digamos sector privado formal, de 500.000, ¿eh? 500.000 nuevos empleos. Espero ahora haber sido mucho más claro. Bien, ¿qué es el carry trade? El carry trade es una estrategia que consiste en invertir en activos en pesos, captar la ganancia y luego recomprar dólares. Al final, si todo salió bien, el inversor tiene más dólares que los que tenía al inicio. Muy bien, entonces a ver alguna reflexión adicional. ¿Cómo funciona el carry trade en Argentina? La bicicleta financiera o el carry trade es una estrategia que consiste en vender dólares para tomar posiciones en pesos para poder devengar tasas contra el dólar para luego pasarse al dólar nuevamente y quedarse con un rendimiento. Bueno, espero que ahora haya sido un poquito más claro. ¿Sí? Una operación de carry trade, conocido como bicicleta financiera en español, consiste en pedir dinero prestado en un lugar donde las tasas de interés sean bajas y utilizarlo para invertir en otro lugar en activos que generen algún tipo de rendimiento. Bien, ahora voy a ir a nuestros amigos, es una forma de decir nuestros colegas, ¿sí? Con el cálculo del REM. Relevamiento de expectativas de mercado, septiembre de 2024. En el presente informe, publicado el día 4 de octubre de 2024, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 26 y 30 de septiembre de 2024. Se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 14 entidades financieras de Argentina. En el noveno relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual del 3,5% para septiembre, igual al REM anterior. Para octubre proyectaron una inflación mensual del 3,4% y para todo el año de 123,6%. Yo hablé de un 130% estimativo. Bien, entonces sigo adelante. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado esperaban una inflación del 3,6% para septiembre, de 3,3% para octubre y de 122,8% interanual para 2024. Respecto del IPC núcleo, es decir, el que no tiene, ¿sí?, los precios de regulados como estacionales, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para septiembre en 3,4% y para octubre en 3,1%. El top 10 esperaba una inflación núcleo de 3,3% para septiembre y de 3,1% para octubre y de 109% interanual para 2024. En el relevamiento de septiembre, el conjunto de analistas del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto Real 3,8% inferior al promedio de 2023, 4% de caída, manteniéndose la estimación del REM previo. En tanto, quienes constituyen el top 10 proyectaron en promedio una reducción de casi el 3,9% en el año. La caída se habría concentrado en el primer semestre del año. De acuerdo, allí se puede verificar esa pata izquierda de la B corta en una pendiente sostenida, una inclinación grande. De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse en el tercer trimestre del año, con una suba de 1,6% sin estacionalidad. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio del 3,5% interanual. La ley de presupuesto prevé un crecimiento del 5%. La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre del año se estimó en 7,8% de la población económicamente activa, 7,8, cercano al 8. Muy bien, el conjunto de participantes del REM espera a una tasa de desocupación de 8% para el último trimestre de 2024. Quienes participan del REM pronosticaron una tasa Badlar de bancos privados para octubre del 39,7%, tasa nominal anual vencida, equivalente a una tasa efectiva mensual del 3,2%, y un leve descenso hasta 39% de la tasa nominal anual en diciembre. ¿Sí? Ustedes saben que los bancos, dado el crecimiento de los depósitos, han tenido que ofrecer, ¿sí?, han crecido los créditos, han crecido los depósitos y han tenido que ofrecer una mejor tasa a los depositantes. Muy bien, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en 981,6 pesos por dólar por el promedio de octubre de 2024, lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,1% de la paridad cambiaria. Para el top 10 de los consultores, el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es 983,2 pesos por dólar. Para diciembre, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de 1021,5 pesos por dólar. La variación interanual a diciembre de 2024, implícita en los pronósticos, se ubicó en 59,1%, digamos casi 60%. Bien, yo quería mencionar esa cuestión de un blue cerca de 1.100, ¿sí?, pesos por dólar y una tasa de riesgo país de 1.100, es una forma de asociar, medida por el MB Plus de JP Morgan. Entonces, quiero decirles, mi querido público, queridos radioescuchas, que ustedes tienen la tasa norteamericana de 4.75, es decir, fue reducida por la Reserva Federal de los Estados Unidos, y ustedes saben que cuando se produce una caída, una baja en la tasa sin riesgo para bonos triple A, ¿sí?, es decir, la tasa norteamericana se reduce, aumenta el diferencial entre una tasa argentina, correcto, una tasa de país emergente, respecto de la tasa norteamericana, suponiendo constante nuestra tasa. Entonces, si nuestro diferencial se hace más atractivo, ingresan capitales especulativos a los países emergentes. Este sería el razonamiento. Cuando crece la tasa de la Reserva Federal para los fondos de corto plazo, se achica ese diferencial y salen capitales especulativos de nuestras plazas hacia plazas cero riesgo. Espero haber estado claro con esto. Entonces, ¿cómo conformamos una tasa en dólares argentinos para prestarles al sector privado? Tenemos la tasa norteamericana libre de riesgo, le sumamos 4.75, le sumamos el 11%, ¿correcto?, en dólares, le sumamos la tasa de riesgo del sector de actividad al que pertenece nuestra empresa, y luego le sumamos la tasa promedio de oportunidad de los proyectos de la compañía, ¿sí?, o el costo de fondeo de nuestra compañía. Y allí tenemos una tasa, digamos, impagable, se los dejo a ustedes, en dólares para proyectos del sector privado, ¿sí?, de la economía argentina. Bien, teniendo en cuenta una cuestión adicional, en una economía cerrada, la inversión bruta interna, ¿sí?, pública y privada se financia con ahorro interno público y privado. Cuando la economía es una economía abierta, la inversión bruta interna se financia con ahorro interno público y privado, más menos ahorro externo público y privado. Bien, vuelvo al REM. En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones FOB totalicen 77.610 millones de dólares y las importaciones CIF 58.651 millones de dólares. El superávit comercial anual resultante se ampliaría en 265 millones de dólares. Sepan que las importaciones tan bajas este año tienen que ver con la hiperrecesión. Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario, es decir, T-G, ¿sí?, recaudación impositiva menos desembolsos del sector público sin tener en cuenta intereses de la deuda pública, del sector público no financiero, correcto, es decir, no estamos tomando en cuenta el déficit cuasi fiscal, es decir, el del Banco Central de la República Argentina, de quienes realizan o participamos en el REM, se ubicó en 8.690 miles de millones de pesos para 2024. El promedio del top 10 pronostica un superávit fiscal primario de 7.879 miles de millones de pesos para todo el 2024. Ningún participante espera déficit primario para 2024 ni 2025. Ya les dije, 1,3 del PBI para 2024, ¿sí? Y 1,5 para 2025. Música, por favor, querido Ricardo. Bellísima esta música, cómo querría tocar el piano así, allí, o de esta forma. Ya mando un gran abrazo al profesor José Pío Salas, que también ha sido un consejero, gran amigo, ha brindado un gran apoyo espiritual con su gran inteligencia práctica y pragmática, y me ha aconsejado que yo tocase mucho más el piano, que es una gran forma de elevación espiritual y de terapia. Y por supuesto a mi gran amiga Gabriela Grazzi, en Esquina Corrientes y en Maschwitz, provincia de Buenos Aires. Muy bien, yo sé que esta parte les gustará porque tiene algo que ver con la calidez, con el cariño que yo le pongo a estos programas y la relación con el público, sobre lo cual hablaré. Bueno, les prometo que en próximos programas tendré al caballerazo de Juan Fernando de la Torre, un hombre muy delicado, muy fino, un gran amigo que conocí el 21 de septiembre de 1984, estando de Franco del Colegio Militar. Nos presentó el que fuera mi gran amigo de la infancia, adolescencia, juventud, primera adultez, Gastón Federico Latour. El señor Juan Fernando de la Torre tal vez atienda a los teléfonos, ¿cuáles son ellos? El 4300-0114 y el 5031-9801. Respecto del sitio web, lo reitero, es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos también en el Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Reitero, si es que no lo dije todavía, mi número de celular al aire, 112-305-3027. 112-305-3027. Bien, esto para el recuerdo. Antes tal vez de darles las noticias y antes de matriz insumo producto y alguna visión de lo que es la productividad del capital, los distintos enfoques, como también la visión marxista, algún análisis tal vez desglosado de los precios. Bien, recuerdo cuando el exquisito crítico de arte y refinado crítico de arte René Vargas Vera le preguntó a nuestro coordinador Claudio Lecam, ¿quién es este hombre que abarca y habla con autoridad de todas estas ciencias? Y Claudio Lecam dijo, debe ser un genio. Bueno, no soy un genio, y si lo fuera, los genios viven a veces muy torturados, porque un intelecto demasiado complejo y sofisticado que dificulta la toma de decisiones, en conjunción, en congruencia, en convergencia con una sensibilidad exacerbada, grandes emociones, gran emotividad, ¿sí? Podría ser un conjunto perfecto, pero puede hacer estragos en la salud física, mental, espiritual de un hombre. Patricia Batz, un viejo amor platónico en Francia y Suiza, bailarina de tango, alguna vez me dijo, sos un hombre de las palabras y de palabras. Yo después pensé, un hombre de las palabras, y estoy en radio, soy un oficial de reserva del arma de comunicaciones del ejército argentino, a lo cual agregó, sos un escritor, sos un erudito. José Lavalle, a propósito de algo que yo voy a especificar, la caída de 4 años del producto en convertibilidad, de julio del 98 a abril, mayo-junio del 2002, ¿correcto? ¿Sí? Entonces uno hace 4 por 3, 12, ¿correcto? 12 trimestres de caída, y la inversión bruta interna cayó un trimestre más, 13 trimestres. Y teniendo en cuenta que la caída de que empieza en julio del 98, cuando se estimaba un crecimiento del 6% para el 98, tenemos una caída del 3% en el segundo semestre. Por eso en el global da crecimiento en el 98. ¿Sí? La economía en convertibilidad crece en el 91, en el 92. ¿Sí? 6, 7, 8. Algunos dicen que llegó a crecer 9. Yo diría que en la década ganada se crecía 7, 8, 9 en la primera parte. En convertibilidad diría 6, 7, 8. 91, 92, 93, 94. Caída del 95 por el efecto tequila en México y la salida de 7.700 millones de dólares al exterior, pero no se resignó la convertibilidad. Aumento en el 96, 97, 98, pero tenemos luego la caída del 99 de más del 3%. 2000 neutro, ¿correcto? 2001 caída del 4, pero un gran arrastre estadístico hacia el 2002, porque la caída de convertibilidad se concentra en el último trimestre de 2001, primer trimestre de 2002. Entonces en el global tenemos caída 99, 2000, 2001 y para todo 2002 una caída del 10.9, 11% de caída en el Producto Bruto Interno Real con una inflación del 41%. Entonces mi gran amigo José Lavalle, empresario de notable, de gran corazón, me dice: no dejás escapar ningún detalle, Germán. Sos un genio. Bueno, no soy un genio. Alejandro González Escudero, el presidente de la fundación de la cual soy economista, jefe honorario y titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, tan solo presentarme de una forma modesta ante inversores. Bienvenidas las nuevas inversiones para Fundecos, queridos amigos. Luego les contaré qué hacemos. Dice: es un economista valioso y un docente de alma. Sí, ese docente de alma podría decirlo. Horacio Luis Sórbaro me ha dicho muchas cosas y me saludó para el Día del Docente, es un radioescucha de Ricardo Piñero también. Martín Márquez Miranda, que pese a un entredicho hoy, digamos, yo creo tener un noble corazón y parecerme a los caballeros de las cruzadas. Entonces Martín dice: hace programas donde cabe todo, la economía y las finanzas, la música clásica, la historia, la sociología, la ciencia política, la filosofía política, la literatura, la filosofía. Bueno, tiene una computadora en la cabeza. Bueno, Martín en ese sentido a veces es mucho más, me dice muchos más, me dispensa muchos más cumplidos que amigos más íntimos y cercanos. Sí, si la envidia fuera tizna, decía mamá siempre, a veces uno genera recelos. Pero bien, es mi apuesta a la cultura, al saber y al conocimiento, y he recibido también piropos de otras personas a lo largo de alguna chica rusa: tenés muy buen castellano y esto me sirve en tus programas para aprender castellano. Entonces le vamos a pedir a Ricardo, ante todo, que me diga cuánto tiempo tengo, si hay música prevista. Bueno, un espacio musical. Thank you. Bellísimo. ¿Qué música escuchamos hoy del maestro Ugarte? De mi tierra, segunda serie, opus 16, escrita en 1934. Número 3, el carnaval provinciano. Arrullo, opus 25, escrita en 1947. Vidala, opus 26, escrita en 1948. Medianoche, tango, escrito en 1918, al piano María Laura del Pozzo. Bellísima música argentina. Por momentos hay tristeza cuando respiramos el aire de la tierra. Bien, querría decirles, querría compartirles algo que ya dije de 1980 al 2024. Transcurrieron 44 años. En 20 años de ellos hubo retroceso económico, ¿sí? Y en los restantes hubo expansión económica. Y cuando hablamos de esto, usted tiene las máquinas paradas, ¿correcto? Con lo cual el retorno sobre la inversión cae. La productividad media y marginal del capital caen. ¿No es así? Podríamos decir que la dotación de capital respecto de unidad de mano de obra cae. Está claro que en este proceso cae el Producto Bruto Interno y en el mediano largo plazo el salario real cae. Con políticas acertadas nosotros podríamos tener un salto de 150%, ¿sí? Para las Expo, y del 300% para las IMPO. Yo luego daré algunas precisiones porque esto está vinculado a los saltos en el tipo de cambio nominal, ¿correcto? Bien, productividad del capital, teoría de la productividad del capital. Por un lado tenemos la productividad física del capital, por otro lado tenemos la productividad monetaria o temporal del capital, basada en la tasa de interés. Por otro lado tenemos la productividad sistémica del capital, que es la productividad dinámica o matemática del capital. Por otro lado, sí, nosotros podríamos estar midiendo lo que Marx considera la teoría de la productividad expropiatoria, ¿sí? Bien, yo querría mencionar algunos cálculos heterodoxos o que se asocian con una visión estructuralista de la economía. El cálculo de la matriz insumo-producto, ustedes saben que como resultado de la matriz insumo-producto uno puede determinar, bueno, calculada por Leontief, 192 sectores de la economía norteamericana. El punto es que usted tiene que, es una matriz de doble entrada o de triple entrada, ¿sí? o bien de cuádruple entrada, donde el valor bruto de la producción, ¿sí?, global menos la sumatoria de compras de bienes intermedios nos da el valor agregado bruto global de toda esa economía. El valor agregado bruto global se descompone en el pago de masa salarial y en el excedente de explotación, lo que se llama superávit bruto de explotación, es decir, el pago de rentas, intereses, ¿no es así? Rentas, intereses, alquileres y rentas, bueno, podría estar vinculado, y las utilidades, beneficios, ganancias que se asocian con el pago digamos, el pago por acciones, ¿no? Utilidad, ¿sí? Dividendos por acción vinculadas a los activos comprometidos en las inversiones, ¿sí? Entonces digo, rentas, intereses, ganancias, utilidades por acción, ¿sí? Es la remuneración al capital. Y esto es equivalente al producto bruto interno o bien al producto bruto nacional. En cualquier caso, el producto bruto interno es consumo privado, más inversión bruta interna, más desembolsos del sector público, más expo de bienes y servicios, menos impo de bienes y servicios. Eso es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y el producto bruto nacional es lo que mencioné, el PBI, más menos el ingreso neto, ¿sí?, de factores del exterior. Bien, Ricardo, contame cuánto tiempo tengo. 7. Bien, y cuando hablamos de oferta global, hablamos del PBI más IMPO, hacemos un juego, un pase de términos, que se iguala con la demanda global, que es consumo privado de las familias o de las familias, más inversión bruta interna, ya hemos dicho que es la inversión bruta interna, los desembolsos del sector público, que hay desembolsos corrientes para la operatoria del sector público, el sector público, digamos, no financiero, una visión tradicional, ¿sí? Más las expo de bienes y servicios. Oferta global igual a demanda global. Y espero haber sido claro con la definición de la matriz insumo-producto. Es una matriz de doble entrada, de triple entrada, donde queda claro el funcionamiento de la economía. Hay relaciones lineales y coeficientes fijos, ¿sí?, si ustedes me permiten, donde el valor bruto de la producción menos las compras de bienes intermedios para evitar las duplicaciones nos da el valor agregado bruto global de esta economía. Este valor agregado bruto global de la economía se descompone en masa salarial, el pago a los trabajadores y el pago a los capitalistas. ¿Correcto? Se llama superávit bruto de explotación o bien el excedente de explotación, que se divide, como dijimos, en intereses, rentas, alquileres y, digamos, llámese beneficios, utilidades, dividendos por acción, ¿sí? En retorno sobre las acciones, ¿de acuerdo? Comprometida en la inversión, en los proyectos. Y esto es igual al Producto Bruto Nacional o bien al Producto Bruto Interno. Bien, espero que aquellos puntos que no van quedando claros, yo también los voy repensando. Cuestiones de inflación. El nivel general del índice de precios al consumidor registró una alza mensual del 3,5 en septiembre de 2024 y acumuló en el año una variación de 100,1.6%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 209%. La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Bien. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron bebidas alcohólicas y tabaco y recreación y cultura. Bien, este tiempo le voy a dedicar a finanzas y le voy a dedicar el miércoles. Hoy les diré qué hacemos en Fundecos. En Fundecos nosotros hacemos predicciones, ¿no es así?, macroeconómicas, vaticinios, pronósticos. ¿Y qué hago yo en particular? Que también se hace en Fundecos. Macro y finanzas corporativas, si nos solicitan informes. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y el cálculo o determinación de su impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o bien a la neoclásica, hacia valores a la Sraffa, Piero Sraffa, o a la Marx, y viceversa, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. En este caso yo puedo hablar de los futuros forwards, número uno. Número cuatro, los contratos de permuta financiera o de canje o de swaps, ¿correcto? Que son extrabursátiles, over the counter, las partes que contratan determinan todos y cada uno de los puntos o cláusulas contractuales. Y en el número 2 y en el número 3 tenemos los contratos de futuros y los contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes o activos financieros cambiarios subyacentes, que son formales, ¿sí?, que son sus partes diseñadas, todas y cada una de sus cláusulas, por las cámaras de compensación y clearing de los mercados de valores donde cotizan, ¿correcto? Formales, bursátiles, ¿sí? Bien, ¿cuánto tiempo tengo, mi querido amigo? Dos minutos. Bien, esto que yo ofrezco también tiene que ver con... No voy a incluir las noticias porque voy a tener que correr, ¿sí? Mi proyecto cultural, ¿no es así? Empresarial cultural, que por ahora he hecho nada más que la viva voz, pero no he captado muchos interesados. Llevarlos a explicarles cada Berni, cada Splimbergo, cada Soldi, cada Jules Solar, cada Petoruti, y explicarles en galas de concierto cada Julián Aguirre, cada Carlos Guastavino, cada Alberto Ginastera y la música de nuestros próceres. Entonces, lo que voy a hacer, sí, es saludar a nuestro gran maestro, sí, Claudio Messina, que hoy me felicitó, estaba muy contento, y al coro también, el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, a mi amigo Carlitos dentro de la cuerda y al gran tenor Esteban. Sí, voy a saludar a Coti Ojeda y a su marido, sí, gran músico, Carlos Groisman, como guitarrista clásico. Bien, a Luisa Astudillo, la gran milonguera chilena, organizadora de la milonga de Finestampa en Valparaíso. A mi amigo Chalmers, de La Roz, de La Comedia, gran bailarín de tango. Al doctor Alejandro González Escudero, a José Lavalle, al profesor José Pío Salas. Bien, a toda la compañía del Mozart Requiem, sí, a cargo de René Castro, al doctor Fernando Andrade, al doctor Gustavo Domingo, al doctor e ingeniero Alex Daciano, a Pablo Eduardo Cerveto, a Braja Baldman, al doctor Marcos Neumann, a tantos amigos, a la doctora Laura Gregorati de Pena, al doctor Eduardo Mondino, a la profesora Teresa Gloria Abdala. Bien, celebramos, conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inclaudicables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Bienvenidos a mi nuevo programa. Los quiero mucho. Bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perello, Pastora Fileni, Karina Perello y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.